Πολυφασέτικα.
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 Πολυφασέτικα. Un programa dirigit y presentat per Carmen Revillo.
Hola, molt bon dia. Són les 11 i és dimecres, doncs és l'hora de Polifacètica. En este 12 de juny, pues donem la benvinguda a un nou programa en el qual coneixerem tots els detalls del nou grau de Tecnologia Digital i Multimèdia que posa en marxa la Universitat Politècnica de València per al curs que ve, 2019-2020. També parlarem amb dos representants de l'equip d'Azalea, la barraca del segle XXI, eficient i sostenible, preparada per a competir en el concurs universitari Solar Decathlon Europe. Ens acompanya Germán Ramos Peinado, ell és enginyer de telecomunicació, subdirector de càtedres i emprenedoria de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació i és una de les persones que més sap del nou grau en tecnologia digital i multimèdia que es posa en marxa a la Universitat Politècnica de València. Concretament, eres, Germán, el director acadèmic d'aquest grau, no?
Sí, així m'han nomenat i estic molt il·lusionat.
Bon dia a tots. Molt bon dia i gràcies per vindre. Qui pot cursar este nou grau? A partir de quin batxillerat o de quins estudis es pot fer?
Bé, per acceder a este grado, les ponderacions que se han incluido són les habituales de los grados de ingeniería, de telecomunicaciones, informática, pero hemos querido ampliar la tipología de alumnado y hemos abierto a las ponderaciones a 0.2, tanto de la parte de diseño como la parte de economía, con lo cual es un perfil más amplio, que es lo que queremos conseguir, captar alumnos que hoy en día no tenemos con ese tipo de inquietudes creativas y que les guste la tecnología.
Molt bé, molt bé. No parlem d'una enginyeria, això sí que queda clar, és un grau, però sí que s'impartiran assignatures de física i matemàtiques.
Sí, és un grado de tecnologia que no es un grado de ingeniería en el sentido de la profundidad de los fundamentos tecnológicos. No vamos a requerir los mismos fundamentos y los mismos conocimientos de matemáticas y de física que se especifican o que se necesitan en carreras más de ingeniería como telecomunicaciones u otras, pero sí que van a tener unos fundamentos suficientes como para poder luego entender muy bien los fenómenos que hay detrás, comprender y diseñar todos los procesos de transmisión, de creación de contenidos que requieran de las tecnologías.
Es decir, que si vens de socials, un poc més complicat, perquè no has d'una física. O en la física de primer de batxiller, ahí com està?
La física entra en segundo semestre. De hecho, también pensando en esa adaptación de posibles alumnos, por ejemplo, las asignaturas de matemáticas o las asignaturas de programación, que siempre pueden costar un poquito más, se han anualizado para tener una entrada mucho más suave. Hay complementos en esta universidad, en UPVX, pueden acceder y vamos a intentar ayudarles de la mano. Yo creo que gente con capacidad y con ganas y que le busque la tecnología, le guste, tenga inquietudes esas creativas, va a poder tirar hacia adelante.
Molt bé. Assignatures del primer curs seran, per exemple, arquitectura de xarxes, computadors i sistemes operatius, física, com hem dit, i matemàtiques, narrativa i llenguatge audiovisual, organització i transformació digital, programació, formació bàsica i societat digital, per exemple, no? És a dir, que és molt complet.
Sí, es un primer curso que cumple las típicas asignaturas base que forman dan las herramientas a los alumnos para poder desarrollarse, pero que hemos complementado, pues por supuesto, con una parte de narrativa. Es muy importante que la creatividad en la narrativa, no solo a nivel artístico, sino a nivel técnico también sean explotados. Creo que es algo muy necesario y muy demandado por las empresas. Y que tengan una visión, una foto inicial de lo que van a ver, tanto desde la importancia de la digitalización de la sociedad, pues esa asignatura de sociedad digital muy importante para plasmar qué es todos los procesos, todos los cambios tecnológicos y sociales que ha habido, como, por supuesto, pues los fundamentos de matemáticas, física y programación. El pensamiento lógico es y va a seguir siendo una necesidad.
Si ens està escoltant alguna persona que vol fer este grau, encara que no anicit encara les notes, no? Ha de saber que pot visitar ja des de la pàgina web de l'UPB en el perfil d'alumne, no? Que està ahí a la dreta, dalt de tot, el desplegable ixe que ix, ahí tots els graus se pot veure totes les assignatures i, per exemple, en altres cursos es donarà també veu i àudio digital, desenvolupament de videojocs, i seguretat i gestió de drets digitals. És a dir, que també n'hi ha un poquet de dret, eh? O sigui, colzes també n'hi ha, eh?
Bueno, yo creo que cualquier grado necesita de una dedicación. Eso es evidente, si no, uno no puede formarse. Lo que hemos querido plantear en este grado es acompañar a lo que es un objeto digital, principalmente con objetos multimedia, pero cualquier objeto digital en todas sus etapas. Creación, distribución y explotación. Entonces, en esa visión queremos dar herramientas para poder, desde un principio, aplicar esa creatividad en la creación de contenidos, tanto contenidos audiovisuales como contenidos software, todo lo que es su distribución, la importancia de las redes de comunicación creo que son evidentes hoy en día, todo es streaming, todo es seguridad, calidad de servicio, virtualización, todo ese tipo de herramientas, mucha parte de programación vamos a incorporar y, por supuesto, modelos de negocio que son los actuales y los futuros. Hay que acompañar desde el primer momento esa visión empresarial de qué modelos de negocio hay, qué modelo, qué nuevas leyes están apareciendo, la importancia de las empresas, de las administraciones, sus modelos de negocio, por qué necesitan de ERPs o sus business intelligence, ese tipo de cuestiones son importantes. La digitalización, como ya dicen muchos, no es una opción, es una obligación.
Molt bé, molt bé. Durarà 4 anys el grau, no?
Sí, 240 créditos, 4 años, y con el último semestre, como la mayoría de los grados, con la optatividad y el trabajo fin de grado, también para fomentar la posibilidad de realizar prácticas en empresa, Erasmus, etcétera.
¿Y qué podrás hacer cuando acabes este grado? ¿Quiénes y si deslaborales te?
Pues hemos querido realizar un grado que genere profesionales muy adaptables y que sean capaces de adaptarse en todas las etapas de ese objeto digital, tanto en la parte de creación de contenidos, creación software, creación de interfaces de usuario, usabilidad, toda la parte de distribución, producción audiovisual, distribución, generación de bases de datos, virtualización.
Amplio, ¿no? Y si de.
Sí, hemos buscado más allá de un grado multimedia más clásico, hemos buscado dar esos fundamentos tecnológicos tan demandados y que van a seguir siéndolo en los próximos años, como todos los informes están diciendo, que hay una carencia enorme de profesionales en este sector.
¿Por qué sorgís este grau? Un poc degut a esa carencia, ¿no?
Sí, esto viene pues de una reflexión desde la Escuela de Telecomunicaciones, que nos veíamos con capacidad y con ganas de ampliar un poco el espectro de alumnado, y sobre todo porque la demanda de profesionales en el sector TIC, tanto en España como en Europa, es creciente y hay una carencia de cientos de miles de profesionales. Y yo creo que es una especie de alarma que tenemos que reaccionar como sociedad. Somos también una universidad pública y hay que buscar formar profesionales que den un valor añadido a nuestra sociedad. A la vista de unas primeras encuestas que hicimos, tanto a alumnos actuales, alumnos de otros centros, el mundo empresarial, pues planteamos una serie de posibilidades y finalmente nos decidimos abordar esta. A partir de ahí, pues bueno, hay unos informes de viabilidad económica, de que la sociedad lo demanda, es un informe muy habitual en cualquier grado nuevo que se realice y el informe salió muy favorable.
¿Quién realiza ese informe?
El IBI, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, ¿vale? Un informe muy detallado con un montón de encuestas, tanto alumnos actuales, alumnos de otras comunidades, que evalúa tanto el impacto interno, evidentemente ampliar grados similares pueda tener un impacto interno, pero también como el impacto externo. En este caso el impacto interno era muy pequeño, con lo cual vamos a seguir manteniendo esas demandas de los grados de tecnología actuales y el impacto de alumnos que no tenemos era muy positivo. Entonces nos decía que estábamos bien, estaba rellenando un hueco que creemos que tenemos que rellenar.
¿S'impartís algún grau semblant en alguna universitat española?
Grados en tecnología multimedia, sí que los hay, quizá más centrados en lo que es la parte de creación de contenidos, pero un grado de tecnología digital y multimedia, que esa parte digital, que parece una palabra un poco ambigua o abierta, está muy, muy, muy pensada que se incluya. Porque hemos dado un gran peso a los fundamentos tecnológicos que ayuden a la sociedad y a todas las empresas e instituciones a esa digitalización que, como hemos dicho, ya es imparable. Entonces, hemos dado un peso mayor a esa parte que a la típica de creación de contenidos, donde hay otros grados que lo pueden hacer y lo hacen bien.
És el primer any amb la qual cosa no hi ha referència de nota de tall, no? No sabeu com es quedarà, però quantes places s'ofereixen?
Arrancamos con 75 plazas, que es lo habitual en este tipo de, de nuevos grados y esperamos una buena demanda. Así nos lo está diciendo. Tenemos solicitudes de información por correo electrónico, por la misma presencia de alumnos en la escuela. Ahora, hace poco estuvieron haciendo las PAU, un montón de alumnos vinieron a preguntar,
a interesarse.
Sí, incluso algunos padres, algunos profesores de institutos y de ciclos han estado preguntando también. Y bueno, hemos generado información, un dossier mucho más amigable que la típica información institucional, que cualquiera puede acceder a ella a través de la web del grado en la UPV.
Ese grau en tecnología digital y multimedia es una iniciativa de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació. Les classes del grau s'impartiran també en esta escola, totes?
La mayoría sí, pero como desde el primer momento hemos contado con los profesionales que requieran de un grado tan multidisciplinar, pues como el Departamento de Comunicación Audiovisual y Historia del Arte, por supuesto el de SIC u otros departamentos más relacionados con informática, con empresas, pues algunos laboratorios van a tener que ser fuera, pero la gran mayoría van a ser en la escuela, de telecomunicaciones. Aparte, ya puedo decir que el horario que les ha quedado es estupendo.
Ah, sí, también ya sabe un horario.
Sí, sí, somos muy ingenieros en esto, en esta escuela, y lo tenemos ya todo bastante planificado.
¿Cuántos grupos ni ahora? Son 75 personas, ¿en cuántos grupos?
Pues hemos realizado una docencia 50% en grupos de un grupo de teoría en clase magistral, pero el resto del 50% en grupos de 25 alumnos.
Molt
con
bé,
lo cual todos
particular,
los profesores
prácticamente ahí molt reduït, 25.
Sí. Además, tenemos unas aulas especiales para ello, donde vamos a poder trabajar, el profesor va a poder elegir si trabajar problemas en clase, trabajo en grupo, presentaciones. Hay una gran flexibilidad de poder acometer una docencia muy aplicada, que es lo que vamos a hacer desde el primer minuto.
És una dinàmica un poquet diferent per ser un grau més jove en esa aplicabilitat.
Pues no tenemos las grandes inercias. Algunas veces son muy positivas, otras veces no, pero partimos de cero, con lo cual nos ha permitido replantearnos muchas cosas y desde el minuto uno plantear docencia muy, muy, muy aplicada, muchísimo. De hecho, vamos a arrancar un proyecto, lo puedo comentar ahora aquí, a ver si nos lo dan la universidad, espero que sí, tomen nota, sobre el trabajo transversal entre asignaturas, realizar prácticas que cubran varias asignaturas. Y de hecho estamos trabajando varios profesores en la gestión de todo esto y yo denoto una ilusión enorme por parte del profesorado.
Clar, això reactiva un poc, són coses noves, no? I això sempre està bé. S'ha fet algun fitxatge especial? Sí que has parlat de departaments. Són departaments que no tenien, que no estaven presents en la docència d'esta escola?
Sí, hay entran departamentos nuevos como comunicación visual, historia del arte, expresión gráfica, o sea, departamentos donde los profesionales, digamos que es lo lógico. Y bueno, yo creo que esto va a ser muy enriquecedor, incluso para los títulos actuales en las escuelas. Vamos, es un aire fresco y bienvenido sea todo esto. Y muchas gracias a todo el mundo, porque la verdad es que la participación y las ganas ha sido desde el primer momento estupenda.
Molt bé, pues estarem pendents a veure quina és la resposta de l'alumnat.
Y bueno, también me gustaría añadir pues detalles que hemos planteado que demuestran lo vivo que va a ser este grado, es que es un bloque de 12 créditos que, si me preguntas qué vais a dar ahí, se llaman seminarios profesionales y tecnologías emergentes, no tenemos ni idea todavía. Están en segundo y en tercero, con lo cual, conforme vayamos llegando, iremos analizando, viendo las demandas del mercado y adaptando en esos pequeñitos paquetes de uno o dos créditos que va a requerir el mercado de parte de nuestros alumnos. Y contamos ya con muchas empresas interesadas en ayudarnos y, por supuesto, echar el ojo y empezar a captar alumnos, que al final es nuestra misión.
Profesionals ja del futur, no? Ahí en 4 anys, clar, pot canviar tant la tecnologia que aquests tallers han d'estar molt personalitzats
sí,
i molt,
si fijáramos
molt a l'última.
Sí,
no?
Si fijáramos esos contenidos ahora, o la optatividad que va al último curso, estaríamos yo creo que haciendo un flaco favor.
Claro.
Aparte, esto es algo dinámico, va a seguir siéndolo, y entonces hay que incorporarle ese dinamismo desde el minuto uno.
Moltes gracias, Germán.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y a vosotros que nos estáis escuchando, os esperamos. Lo pasaremos muy bien.
Germán Ramos Peinado, director acadèmic del Grau en Tecnologia Digital i Multimèdia de la UPB i ese nou grau que ja pots demanar tan bon punt s'obriga el termini de preinscripció el proper dilluns, dia 17 de juny. I continuem en polifacètica amb poesia. Gràcies al professor de la Facultat de Belles Arts, José Saborit.
he vingut a parlar del meu llibre.
Me llamo José Saborit y he vingut a parlar del meu llibre. En esta ocasión es un libro titulado Retórica de la pintura. Apareció en la editorial Cátedra en el año 2000, fruto de unas clases de doctorado que impartí con el profesor Alberto Carrere, que es coautor del libro. El libro, pese a llevar 19 años en circulación, sigue vivo todavía por dos razones. La retórica de la pintura no es tan variable como la retórica de la publicidad, digamos que es más estable, y además este libro se usa en la Facultad de Bellas Artes de Valencia y en algunas otras de España y de Hispanoamérica como soporte de algunas asignaturas. Concretamente aquí, en la UPV, hay dos asignaturas, retórica visual y retórica de la pintura, que se apoyan en el contenido de este libro. ¿Qué es la retórica visual? La retórica visual es una herramienta para conocer qué quieren de nosotros las imágenes, porque las imágenes siempre quieren algo de nosotros, y cómo intentan persuadirnos para que hagamos aquello que ellas desean. Vivimos rodeados de imágenes más que nunca. Nuestros ecosistemas visuales están más saturados que en ningún otro momento de la historia. Y todas esas imágenes que nos asaltan cada día, cotidianamente, a través de las pantallas, no son inocentes. Siempre quieren algo de nosotros. En el caso de la publicidad, vendernos algo, sacarnos el dinero. En el caso de la propaganda, convencernos de alguna determinada ideología. Pero todas esas imágenes que nos salen al encuentro sin haberlas solicitado nosotros, no nos dicen lo que quieren de nosotros directamente. Eso sería muy fácil de refutar, sino indirectamente, por medio de la retórica visual y de una manera oblicua, mediante el paso de lo literal a lo figurado, mediante estrategias de seducción visual que nos dejan más indefensos frente a ellas. Esas estrategias tienen mucho que ver con la retórica tradicional, que siempre se ha estudiado para analizar los lenguajes verbales persuasivos, pero que también tiene su correlato en el mundo de la imagen. Si la retórica verbal es el modo de persuadir con la palabra, la retórica visual es el modo de persuadir por medio de la imagen. El libro traslada todo el bagaje de conocimientos de la retórica verbal que viene desde Grecia, desde Siracusa, cinco siglos antes de Cristo. Gorgias fue el primer retórico. Trasladar todo ese mundo de conocimientos a el mundo de la imagen y conectar las imágenes del presente con la tradición de la pintura. Puede resultar muy diferente un anuncio publicitario o una imagen de una campaña propagandística de una pintura. Puede parecer que pertenecen a mundos opuestos, pero las retóricas de la imagen en la actualidad siguen bebiendo y se siguen nutriendo de la tradición pictórica. Y ahí es donde está el caldo de cultivo de toda la retórica visual que se ha desarrollado después. Por lo tanto, el libro nos ayuda a conocer la pintura, a analizar su dimensión comunicativa y a conocer y analizar también las relaciones de la pintura con el mundo actual de la publicidad, de la propaganda y de todas las imágenes que nos salen al encuentro continuamente. Se trata de descubrir cómo intentan vendernos la moto y de aprender a mirar mejor. En ese sentido, la retórica visual pues puede ser una fuerza aliada para mantenerse a flote en este mar de imágenes en el que todos naufragamos.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM
radio.upb.es.
I a les 11:19 continuem perquè heu sentit parlar d'Azalea UPB. és la Barraca Valenciana del Futur. Un equip d'estudiants de la Universitat Politècnica de València ha reinventat la Barraca Valenciana amb tecnologia avantguardista per a competir en el Solar Decathlon Europe. És el concurs més important del món d'arquitectura i enginyeria sostenible i eficient. Està patrocinat pel Departament d'Enginyeria, d'Energia dels Estats Units i el Laboratori Nacional d'Energies Renovables. Estan amb nosaltres Maria Nebot i Rubén Moya, que formen part de l'equip Azalea UPB. Benvinguts.
Bon dia. Hola.
I, no sé, dilluns d'esta setmana heu inaugurat Azalea, que jo estic dient Azalea, i a veure, Rubén, tu que eres valenciano parlant, hauríem de dir Azalea o...
Ah, no.
Digueu Azalea, no? Sí. És que ja estava jo així dubtant. Però bé, heu inaugurat amb l'assistència del rector Francisco Mora i de l'alcalde en funcions de València, Joan Ribó, i amb un acte a l'Auditori Alfons Roig de Belles Arts ple de públic. Ha sigut tot un èxit. Què ens conteu, Maria, del dilluns? Amb quin record te quedes tu?
Molta emoció. Tot el dia treballant, tot l'any treballant per arribar a la inauguració. I ara estic molt cansat.
Bueno, abans d'entrar al micro, Maria me deia, no, tota la nit, no, dos anys treballant, però en dos anys sí que has dormit un poc, no?
Sí, en dos anys he pogut dormir, però esta setmana...
Esta setmana, quina ha sigut la mitja de son?
La mitja d'esta setmana portem, crec que 2 hores diàries, i l'últim dia, ninguna.
Mare meva, i encara teníeu ixa sonrisa pletòrics en el dia de la inauguració, no?
Però perquè és un moment molt feliç per a nosaltres, però la veritat és que no dormim res per a construir el que per a nosaltres és un somni.
I tant, no? Teniu imatges, podeu veure tant en la web de l'UPB, que n'hi ha un vídeo de la inauguració, i suposo que també en la vostra web, no?
En la nostra web, azaleaupv.com, podeu veure tot el que vulgueu.
Però ara ja esteu en punt de desmuntatge, no?
Sí. Ara van començar a desmuntar mañana perquè estiguin aún finalitzant les últimes instal·lacions de clima, alguns tests que ens falten i, bueno, tenim 8 dies per a desmuntar i...
Uf! I els tests que esteu fent, quins resultats estan donant?
Bons, molt bons.
Esteu contents?
Sí, estic molt contents.
Molt bé, però clar, és tota contrarrellotge, no?
Sí, perquè els camions tenen que salir i o salen dentro de 8 dies o no llegamos a Hungría en las fechas que nos toca, porque al final tenemos unos plazos muy marcados para la construcción. Si lo primero que tenemos que llevarnos hasta allí son las zapatas y la estructura, cuando empecemos a colocarlas no podemos empezar a colocar el techo si no tenemos la estructura montada.
És a dir, que ha d'anar tot, anirà tot en un camió o teniu diversos containers ja preparats o com sabeu com va això?
Tenim 8 camions. 6 són diferents, són de lona per a posar totes les parts de la vivenda, però tenim 2 que són de container que per a redistribuir totes que són els mobles, etc.
És a dir, que està tota la logística, no? Sou un equip de 45 persones... Molt ben organitzat, no? Suposa que tot això porta, perquè no és només la construcció tal, sinó que ahí darrere també n'hi ha molta logística per a poder arribar al concurs, no?
Sí, al final som un equip, són 45 persones que estem tot el dia en Azalea, no dormim. Ara que ja tenim la casa, tots els dies dinem...
Dins de la casa, ahí,
sí,
també.
Sí, ja, dins de la casa, com tenim...
Cuineu ahí
sí,
tot,
cuineu ahí, eh? Cuineu ahí. I som una família. Fa falta molta organització, fa falta moltes ganes, fa falta ser un equip.
I tant, que lo sou, no?
Home, ara mateix sí.
Quines són les característiques fonamentals que vos posa el concurs Solar Decathlon Europe, Rubén? Perquè ahir n'hi ha uns mínims, com si diguérem, no? En quant a eficiència i...
Eficiència, energia autosuficient, sostenibilitat... mantindre la tradició també, perquè tenim que tindre la barraca... A part de que sigui la barraca, tenim que tindre la tecnologia impresa dins de la casa. És molt difícil, la veritat, hi ha molts departaments dins de els nostres, dins del nostre equip, dins de les nostres persones, des de tant elèctrica com energia,
con comunicació per a transportar tot el que estem vivint cada dia, perquè és molt difícil, però moltíssim difícil. Perquè no us imagineu lo difícil que és entre arquitectura i enginyeria que tinguem clar tots els punts. O sea, tenim reunions quasi totes les setmanes i, aun així, encara no portem res clar. A vegades, clar.
O sea, ja, per això ja se fan les reunions, per clar, tindreu clar, tot clar. Estareu escrivint tot per a que en Hongria, perquè no ho hem dit, que esto és una final, no? Heu sigut seleccionats per a estar en la final que se celebrarà en setembre a Hongria del 26 de juny al 28 de juliol. 11 equips de tot el món, no? O sí, sí. Només d'Europa?
No, tot el món.
De tot el món.
Sí, d'Estats Units, tant com de
Austràlia, Singapur, crec que hi ha un.
Sí, de Singapur, de Tailàndia.
Conegueu els contrincants?
Sí.
Heu cotilletxat ahí les altres vivendes,
sí,
no?
Sí, hem tingut workshops que hem anat allí i hem conegut com són la gent i tal. I els catalans són molt agradables i els sevillans també. Els d'altres països són més cortats, però normal, són cultures diferents.
És a dir, que d'Espanya van altres vivendes?
Sí.
Som tres equips a Espanya.
A Espanya, tres.
Sí, és molt representatiu per a nosaltres ser tres equips i nosaltres no solo portar la tradició espanyola, sinó portar també la tradició valenciana per a tenir una diferenciació amb els altres equips.
Quines són les condicions d'Azalea pel que fa a climatització, il·luminació, aigua? Qui me pot donar
bueno,
un poquet?
Ella és de l'apartat més tècnic, jo soc més audiovisual.
Ah, molt bé, pues vinga.
Sí, bueno,
Maria, endavant.
Nosotros, nuestro punto fuerte se puede decir que es que hemos estado haciendo una campaña de recolectar corchos y todos los muros están rellenos de corcho, que lo que hace es tener un aislamiento excelente, tanto, bueno, térmico y sonoro, y sobre todo natural, que al final es de lo que va el concurso.
Claro.
Y luego es un trabajo increíble conseguir reunir en una misma casa, hecha por estudiantes, cada uno de su padre y de su madre, distintas áreas, juntarnos para que funcione toda la instalación de clima, toda la instalación hidráulica, toda la instalación eléctrica. Bueno, al final, el viernes, por ejemplo, estábamos construyendo y cuando conseguimos encender la primera luz dentro de la vivienda fue una celebración que ya parecía que hubiéramos ganado.
Sí, sí.
Porque ahí no hay cap profesional o también vos están ayudando algunos.
Bueno, es ayuden algunos instaladores, pero ahora última hora. Porque la verdad es que toda la instalación previa al que, bueno, els instal·ladors només han vingut per a dir això està bé, i ja està. Però realment tota la instal·lació, tant elèctrica com d'energia i tal, i de clima, l'estem fent nosaltres. Alguna ajuda a algun professor si tens alguna duda i tal, però la majoria de coses són nosaltres.
La seua distribució és una sala menjador gran, en la cuina també, un dormitori i un quart de bany en 80 metres quadrats i 70 metres d'alçària.
Set
metres d'alçària, una barraca valenciana, també amb terrassa exterior. I és molt acollidora, la veritat. Vos tornem a recordar que teniu vídeos tant a la web de la UPB com a la web d'Azalea. I què és el que més vos agrada a vosaltres personalment d'Azalea?
Jo crec que al final és el companyerisme i la família que hem format.
Però sí que t'agradaria viure en una casa
així, no?
Sí, sí,
a mi la casa...
Perquè donen ganes de quedar-se.
Sí, sí, sí. És una casa de somni, és una casa de somni.
Només et dic una cosa.
Exacte.
Quan estem...
Rubén, a veure.
L'altre dia veig en el València, en la casa, quan va guanyar... Va ser impressionant, està en la meitat de l'equip.
En la televisió de la casa, també, que estaria sense acabar. Perquè,
home, clar,
eren fa 15 dies d'això ja,
clar,
no?
Clar.
O sigui, que no ja, sé si sense, teníeu sostre.
No, sense sostre, sense parets, quasi. Però això és lo verdaderament important, és això, l'equip.
Clar, molt bé, molt bé. Hem parlat de la final, que serà del 26 de juny al 28 de juliol a Hongria. Quantes persones, si aneu allà, podeu viatjar?
Podem viatjar entre unes 32 persones, crec que estan comptant l'última vegada que comptaren. Crec que eren 32 persones, però perquè la majoria de persones, o sigui, hi ha algunes persones que no, que no estan tan involucrades en la construcció, i el més important allà, quan anem allà, és la construcció.
Clar.
Aleshores, no poden anar tots. Lamentablement, perquè la majoria són, quasi tots, són amics, i quasi tots. La seva vida, jo me la sé, i també se la, bueno, la meva,
vosaltres
la seva, entre nosaltres.
Sí, vosaltres anireu, sí, els dos? Sí. Vosaltres sou afortunats. Quant costa la barraca?
La barraca...
Medio millón de euros.
Sí,
exacte.
Més o menys.
L'altre dia és el que va dir Alina, sí, que va fer de portaveu, Alina Martí, que està fent un examen ara, pense, no?
Crec que sí, crec que està fent.
Com porteu això? Com es combina tota esta faena amb els estudis?
Mal.
Malament, no?
Malament, horrible. Malament.
Esteu aprovant o no? Esteu aprovant?
Estem aprovant justets, però...
Justetet.
És molt complicat, és molt complicat.
Hi ha gent que l'està passant fatal. Jo, per sort, he tingut que l'última hora jo estava treballant en apunt, però...
Ho has deixat?
Sí, sí. Menos mal, però impossible.
Bueno, les pràctiques.
Les pràctiques d'empresa, clar.
Val. Parlant d'empreses, són moltes les que han patrocinat Azalea. Voleu citar-ne alguna, totes? Alguna posa
sí,
més? Sobretot,
no.
Ahí tenim una ajuda important, no?
L'ajuda més important és la de Leroy Merlin, que sempre s'està ajudant a tot. I el seu responsable, que és Juan Luis, és una bellíssima persona. I jo pensava que ser una empresa molt gran, com és el Leroy Merlin, i van a ser tots molt, però que molt estúpid. La veritat, no tinc pels en la llengua, i jo t'ho dic. I la veritat és que Juan Luis, que és el responsable, és un meravellós, i no sé com dir que és una de les persones que ens han ajudat tant, que per a mi és com de la meva família ja.
Sí, sí.
És part de l'equip.
És com el nostre pare.
Anirà a Hongria o no? Vos acompanyarà
sí,
a setembre?
Sí.
Sí?
Sí, sí.
La casa és tan suya com nostra.
Sí. Molt bé, molt bé. Quin ha sigut el moment més complicat en aquests dos anys?
Uf.
Jo crec que hi...
Les discussions.
Sí.
Sí. O sigui, que no s'imagineu
les persones, l'equip, sí, tan a gust que esteu, però també en discussions.
Clar,
no?
És molt difícil ser un equip.
Per a ser un equip tens que discutir i i tens que ser agradable a l'altra persona. I juntar les dues coses és molt difícil.
He trobat a faltar en una barraca valenciana la palla de la coberta del sostre. Per què la llevareu i quin material és el que heu utilitzat per a tota la façana?
És el material de la discussió contínua.
Ah, sí,
el material que estem usant se llama LOP.
LOP.
LOP. És un material orgànic que simula la barraca valenciana, però amb altre color. I per a la instal·lació del LOP és un caos. Estem reflexionant com anem a fer a Hongria perquè ens ha posat molts de problemes.
Ah, sí?
Sí.
Potser no siga eixa la coberta.
A nosaltres ens agrada. El que passa és que ha de pensar una solució constructiva millor.
Perquè és complicat.
És molt complicat.
Clar, els detalls, sobretot...
El muntatge és complicat.
Sí, el muntatge, els detalls per a construir, de fer les juntes i tal, sí que hem d'estudiar-lo perquè... La veritat és que són novatos en aquestes coses.
Clar.
I només, o sigui, tenim que veure-lo per a saber si està bé o no. I quan el veiem, diem, mira, hi ha que arreglar-ho. Però la veritat és que ens agrada i que nosaltres portem la idea fins al final.
Mm-hmm. És una de les nostres apostes fer algo diferent i...
I ara parlem de la competició. Qui forma el jurat i com, què heu de fer allí? Estos tests o...?
Sí, la competició tiene 10 categorías, por eso se llama Solar de Carlton.
Clar.
Y son categorías de todo. Es una competición que abarca todo. No solo abarca la parte eléctrica, no solo abarca la parte energética, sino que también abarca la parte audiovisual. Hay una parte de comunicación muy importante.
És a dir, que totes ixes 10 punts, ixes 10 punts te van donant,
sí, sí.
Són proves, com si diguérem, no? Que te van puntuant.
Exacto.
I qui està al jurat?
Está parte del gobierno, bueno, parte del Departamento de Energías de Estados Unidos, ya que es quien lo promueve. Está parte del Departamento Húngaro de Energías también. Y luego también hay una parte muy importante de esa parte de la competición de Europe, que está formada por un jurado español, dado que la primera edición que se hizo en Europa fue impulsada desde Madrid, en España. Entonces, la experiencia al final lleva a que... O sea, es un jurado profesional al final, es una competición
claro.
A nivel mundial y ese trasfondo y ese traste que ya llevan les hace colocarse como jurados importantes y tienen un nombre reconocido dentro de la ingeniería, de la comunicación, de todo.
Quan heu de tindre la barraca completament construïda a Hongria?
A Hongria? Els 15 dies de començar allà.
El començament del 26 de juny, no? O sigui, 15 dies
després.
Correcte,
són 15 dies després.
I
no quan comencen, el dia exacte, però
i ahir és
dies.
Quan començaran les visites del jurat i els tests i tot, no?
Sí.
Quanta gent està previst que passe?
8.000 persones. Estan ja comptades.
Perquè això... Però 8.000 són...
Home, els 15 dies que hi ha després per als public tours i tal. Però 8.000 persones, és una barbaritat.
Que està obert al públic en
sí,
general,
sí,
no? Molt bé. I anem a somiar que si guanyeu, quin és el premi? A banda del reconeixement internacional, evidentment.
El premi són medio millor.
O sigui, que
sí.
el que ha costat la casa.
Sí,
però per a repartir com entre vosaltres en, o com està això?
Probablement sea repartir per a la universitat.
Molt bé. És a dir, és per a la universitat, però bé, estarem superpendents de tot el que feu allà. Moltíssimes gràcies, Maria Nebot, Rubén Moya, gràcies per tots aquests detalls i bueno, que guanyeu, que portem
gràcies.
El millor resultat d'Hongria.
Això és el millor, sí.
Moltíssimes gràcies.
Representar a València, sí.
Exacte. Vinga, gràcies.
Adeu,
continuem. I ara anem a escoltar a Cigarrito amb la cançó Moltes voltes.
No és excusa suficient, la pressa m'apareix a soles. L'acostum guanyarà el sentit comú i la tristesa es cura amb drogues. Si has acabat, ves tornant a començar, esta vega pots donar-li més ganes. La joventut no va implícita en ningú, són les canes. I a vegades quan vies tot a fer la mà moltes voltes, moltes voltes, moltes voltes més de les que pots contar. Passa poc i si no el queixes és cosa teua. Tens algo a dir que pot ser té algun sentit millor, el calles ningú que s'ofenga.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM
radio.upb.es.
naturalment.
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 Molt bon dia, una setmana més, a Cristina Martí Barranco. Ella és la cap de Naturalment, de la nostra secció, i cap també de la secció de la Unitat de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. Molt bon dia.
Buenos días, aquí estamos.
La millor per a donar-nos les notícies i la informació de Medi Ambient.
A ver lo que os cuento hoy.
Hoy de qué parlem.
Pues mira, hoy vamos a hablar de cómo controlamos a las empresas que trabajan para nosotros o aquí en nuestros espacios, ¿vale? Porque eso no es una actividad directa de la universidad, pero sí, de alguna forma, su actividad impacta sobre el medio ambiente.
Un control ambiental.
El control ambiental a las empresas.
Sense policies, ¿no?
No, es una cosa... Suena mal lo de control, pero en el fondo siempre con cariño. Siempre
claro,
con cariño.
Exacte. Siempre mirant pel nostre medi ambient.
Dic que sí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nosotros lo que hacemos es identificamos a todas las empresas que trabajan para la universidad, para o en la universidad. Tenemos desde aquellas que son contratadas por nosotros mismos para darnos un servicio, como a las propias empresas que de alguna forma alojamos, que serían startups o empresas que están en nuestra ciudad politécnica de la innovación, que son empresas que hacen su actividad pero utilizan a la universidad como sede. Entonces, claro, son organizaciones que tienen su propia estructura y su propia forma de funcionar, pero están aquí.
Claro.
Entonces, no podemos dejar de mirar su actividad y su posibilidad de impacto ambiental porque, al final, están en la UPV.
Claro.
Están en la UPV. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos primero un inventario todos los años de quién está aquí con nosotros, que no somos nosotros. Y lo que hacemos es, en tres años, porque si no, no da tiempo, vamos entrando en un tercio de esas empresas cada año. Nos tenemos un plan de control a empresas y entonces lo que hacemos es, tenemos personas de contacto identificadas en cada una de esas empresas que son como nuestros interlocutores, una persona con la que hablamos, y lo que hacemos es dividirnos esas visitas que hacemos cada año. Entonces, lo que hacemos es, si esas empresas han sido seleccionadas por nosotros y están sujetos a pliegos, a contratos en los que se les han puesto cláusulas ambientales, lo que hacemos es verificar que esas cláusulas ambientales se cumplen, y si son empresas que no están sujetas a contratación nuestra, sino que están aquí alojadas, lo que hacemos es visitarlas para ver si tienen papeleras, si tienen algún tipo de problemática, un poco intentando utilizar y siempre promocionar el hecho de que también se metan en sistemas de gestión ambiental, como tiene la propia universidad, para crear efecto dominó, para que no solo sea nuestro sistema de gestión o nuestra gestión ambiental, sino crear un efecto y una necesidad en las otras estructuras que no son UPV. Entonces, pues nada, vamos de visita. Nos vemos.
Es cuestión de ganar empresa.
Vamos de excursión. Y vas a hablar con ellos. Siempre ya os digo que no vamos de inspectores para nada, aunque se asustan, pobres, cuando vas al principio se asustan. Pero bueno, no se trata de para nada inspección, sino se trata siempre con un talante, un poco de cooperación, porque muchas veces ellos hay cosas que ni caen. Entonces, es ver.
Es fácil,
claro,
¿no? Es fácil convencer.
Claro, en principio sí.
El cambio.
Claro,
no
tenemos normalmente malas respuestas, la verdad. Sí que yo creo que lo que hay es más desconocimiento. Lo que suele pasar es eso, más desconocimiento o, pues eso, que no han caído en determinadas.
Exacto, ¿no? No pensar.
Sí,
en...
eso es lo que más se ve. Realmente no solemos ver realmente comportamientos que se salgan demasiado de lo que debería ser. Entonces, lo que se trata es ir, pues eso, con sensación siempre de qué podemos mejorar, qué podemos hacer, recogemos sus propuestas y lo que se ve, pues se hacen informes y se van mejorando cosas. Y así, pues progresivamente, todas las empresas, pues eso, vamos, que no solo se queden a veces en el pliego en el que se les ponen cosas o que ellos proponen propuestas de mejora, pero no se les hace seguimiento, sino de lo que se trata es ir a ver y verificar. Recogemos también las quejas previamente de la comunidad.
I són a badir, ¿no? És a dir, la comunitat
claro.
universitària pot
la comunitat universitària nos viene,
o
claro,
pot
de lujo.
Dir, o...
Claro, si nos pasa con determinados bares, por ejemplo, o que llegan quejas de en este bar reparten demasiada cubertería de plástico, o aquí he visto pues X cosas, ¿no? O yo qué sé, cualquier problema ambiental que cualquier...
A l'hora de replegar el
claro,
FEM o els residus d'un edifici
no
que no s'estan separant,
claro,
sí, que es el que pasa.
Claro,
¿no?
Pues eso nos llega. Entonces, eso se recopila y lo que tú haces es ir, tú ya vas con las quejas en la mano, abiertamente, y dices, mirad, esto lo estamos recibiendo, y lo que haces es verificar qué se está haciendo mal. ¿Qué está pasando? Pues hay veces que pasa, pues eso, que han cambiado de personal y esa persona no se ha enterado. Pues entonces hay que hacer formación o hay que detectar determinados problemas, pues que son incómodos o están muy lejos los contenedores. Hay veces que tienen su justificación y entonces hay que ver el porqué del problema que se esté detectando y solucionarlo.
Pero posar solución, ¿no?
Y poco a poco, y ahí vamos.
Molt bé. Cristina Martí Barranco, moltíssimes gràcies per estos apunts de medi ambient.
Gràcies.
Adiós.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM.
radio.upb.es.
Posa't polifacètica. En UPB Ràdio.
Posa't
en forma.
I a les 11:45 i en la secció més esportiva de Polifacètica parlem amb Marina Contreras. Benvinguda.
Hola.
A Lola Fariñas.
Hola.
I a Mari Millanzo Ribes.
Hola, bon dia.
Elles són voluntàries d'esports i estudiants de la Universitat Politècnica de València. Benvingudes i gràcies per vindre a Polifacètica. Elles tres són, com hem dit, voluntàries. I per què? Per quina raó decidireu ser voluntàries d'esports, Marina?
Bueno, pues la verdad es que ya llevaba tiempo pensando en participar en un voluntariado y no había tenido la oportunidad todavía. Y vi esta ocasión en la universidad, aquí al lado de donde estudio, así que...
Pues estaba mal, ¿no? La cuestión Exacto. estaba fácil. En el vostre cas, Lola.
Pues bueno, yo sí que tengo experiencia en voluntariado, de varios tipos, pero especialmente deportivo. Y nada, Marina me dijo, mira, que hay esta oportunidad. Y había tanta gente que en un primer momento, ojo, que no nos cogieron.
Claro, claro, ¿no?
¡Qué susto!
¿Sou amigues les tres?
No, yo no, a ellos no les conocía de res. Yo me vaig a apuntar porque he participat en altres campionats d'Espanya representant a la Universitat Politécnica de València i en este cas era veure el campionat d'Espanya des d'un altre punt de vista, és a dir, com a voluntari.
En què, a què esport?
A handbol, jo jugué a handbol.
No? I ara no eres de l'equip, sinó que has participat...
Sí, seguí en l'equip d'handbol, el que passa és que no ens vam classificar per al campionat d'Espanya.
Però sí que vas estar com a voluntària.
Sí, en este cas en voleibol, però bueno, és una experiència molt bonica.
Uh-huh. En el vostre cas, Lola i Marina, va ser voluntàries de judo, no?
Sí, eso es.
¿Teniu alguna conexió en este esport?
No, la verdad que no. Pero ya sí.
Nada, fuimos ahí a l'aventura y a probar.
¿Qué es exactament el que fereu en el vostre cas? A veure.
Bueno, yo creo que depende un poco, ¿no? Nosotros en nuestro caso éramos encargadas de la Steady Camp. Teníamos que... Bueno, hay un sistema... Vaya,
en plan audiovisual.
Además eso, que yo estaba muy contenta con lo de la cámara. Teníamos que estar enfocando, sí, según iba se desarrollaba el combate. Y pues, es una especie de bar, pero es mucho más antiguo, es mejor. Cuando decimos lo de bar, los del judo dirán, pero si esto nosotros lo llevamos haciendo muchísimo tiempo.
Te veig molt implicada, Lola.
Sí, sí, ya me he hecho cargo de la causa, la ha cogido como mía.
¿Y tú, Marina? ¿Qué habías de hacer también?
Lo mismo. Estábamos una al lado de la otra y teníamos que grabar los combates. Y la verdad es que fue una mañana intensa porque era uno detrás de otro, era un no parar. Y nada, aprendimos mucho, la verdad, del judo, ahí grabando toda la mañana.
¿Y calía revisar esas grabaciones vostres o qué?
Hubo un momento muy tenso en el que dije, estuvieron un rato decidiendo un punto y pensé, madre mía, a ver si lo he grabado mal.
¿En quin combat va ser? ¿Te'n recordes?
Eran semis, ¿no? Creo que eran semis ya. mucha tensión. Pero bueno, ya al final lo resolvieron y no hice nada mal.
Yo en el meu cas estaba como auxiliar de pista y la nostra funció bàsicament era que el jugador, quan anara a sacar cada punt, tinguera la pilota.
És a dir, que...
Nosaltres anàvem passant les pilotes i també hi havia altres que s'encarregaven de la mopa per si caia aigua en la pista o algo perquè no es barare.
I què tal esta impressió de veure el partit, Mari, des d'aquest altre punt de vista que tu volies?
Primera línia. Si t'encanta l'esport, és el millor lloc per a viure.
Clar,
estàs
no?
en primera línia, al costat dels jugadors, interactues un poquet en ells. Sempre La veritat és que els jugadors molt agraïts sempre en el voluntari. Cada vegada que li passaves la pilota, ells t'agraïen. O tens una petita interacció amb els jugadors. Està que ells estan bé, ahí no? Sofrint. Tu estàs mirant ahí a primera fila.
Tu estàs ajudant un poc, no? I, a més, disfrutant de l'esport.
Sí, sí.
És una altra manera de veure-ho. En el vostre cas, Marina, només estiguereu gravant en les semis, no? O...
No, era todo. Se desarrolló toda la competición en una mañana.
És a dir, que estiguereu ahí, sí que també tinguereu possibilitat de veure tots els combats.
Todos, todos. No nos perdimos ni uno.
És a dir, que ara ja esteu amb ganes de judo, o què?
Sí. Sí. Yo ya ahora que entiendo un poco cómo funciona, me dejó bastante impresionada.
¿Algún moment crític? Ya has comentat, sí. Lola, el tipo este de la semifinal i de més, però o tot va anar rodat. Conteu-me un poc en el vostre cas de judo i també, Mari, en handbol, algo que se vos ha quedat ahí.
Yo esto que he contado del momento de revisión, pero el resto la verdad que muy bien.
Sí, bueno, en mi caso, en la pista en la que yo estaba grabando, la verdad es que sí que hubo un combate y que al final pues una chica acabó tumbada y la verdad es que no se movía y fue ahí un punto crítico a ver qué ha pasado.
¿Y ahí sí que te'n recordes de quina universitat era o no te'n recordes tampoc?
No lo sé, no lo sé.
És a dir, una lesió en un poc més, no? De...
Sí, però bueno, enseguida estava ahí el equipo médico que atendió y al final fue solo un susto.
Exacte, es va resoldre tot. En el cas d'handbol, Mari...
De vòlei,
perdón.
Sí, no, tranquil·la. Em va sorprendre que el respecte pels àrbitres, que les decisions sí que van haure, durant tot el campionat, van haure algun punt més conflictiu, però els àrbitres tenien tot el respecte per part dels jugadors i el que di l'àrbit no hi havia protestes. La veritat és que em va sorprendre aquesta actitud dels jugadors. Respecte als
legals, sí. I, molt bé, tant els homes com les dones,
sí,
no?
Sí, sí, igualment.
Tornaríeu a repetir com a voluntàries?
Sí.
Sí, jo crec que sí.
Estan entregades, aquestes xiques estan entregades al voluntariat esportiu, ho comentarem, esto arribarà, a l'àrea d'esports. I un dubte, vos donen crèdits CCTESA per aquestes hores que us he dit a l'esport?
Jo crec que sí. Jo no els he demanat.
No era per això, no? O sigui, no anareu per això, sinó per amor a l'art.
Crec que al grau i això sí que...
Sí, jo crec que també. Sí.
Després, al doctorat no ho he preguntat.
És que jo no necessito créditos, ja m'he passat tota la...
Què estudiem? Què estudies?
Lo puedo regalar.
Lola, què estudies?
Es que es complicado. Es un postdoc que terminé el doctorado y es en tecnología de alimentos, ¿no? Nos llamamos tecnología de alimentos,
sí,
¿verdad,
sí,
Marina?
Sí.
Pero yo estudié teleco. O sea que...
Ah, ¿y cómo acabes?
Ya, es una historia... ¿Cuánto tiempo tenemos?
Pues poquet, pero te donate, venga.
No, bueno, yo estudié teleco. Bueno, yo es que siempre he querido ser artista. Pero
venga, espereu-se que ara Lola es posa a cantar, ¿sí? ¿No? ¿O qué? ¿O cómo acabe?
No me hagas, por favor, que no he calentado.
¿Pero artista de qué?
De algo. Yo siento que yo puedo transmitir.
Sí.
He tenido épocas cantante, vale. Tal. Ahora lo que más quiero es ganar un Oscar.
Vale, está bien. ¿Y de teleco?
En mi casa me dijeron...
A tecnología de alimentos.
Te estudias ahí algo y luego ya vamos viendo. Y no, me lié, hice teleco, luego acabé, hice unas prácticas en Telefónica y no, dije yo, aquí no me veo. Estudié más, hice un máster, luego hice el doctorado en más tipo de tecnologías físicas, física aplicada, utilizando ultrasonidos. Y hace unos meses, pues nada, aterricé aquí para utilizar los ultrasonidos en temas
alimentos.
De alimentos, sí. Y ahí estoy.
¿Y qué fan el ultrason?
Pues cosas súper interesantes que ahora mismo cuando las diga igual no lo parece tanto, pero son muy interesantes. No sé, hacemos caracterización de alimentos o aplicaciones para líneas de producción en fábrica. Estamos trabajando con Siro, que es una...
Sí, empresa.
Digo, es que no sé. Sí, sí.
Claro.
Pues, no sé, jamones. Marina es la chica del jamón. Exacto.
También ultrasons.
Sí. Aplicamos ahí la tecnología Lola. en los jamones.
Mari, ¿tú qué fas?
Yo estoy estudiando el doctorado en producción animal, en acuicultura.
Ah, interesante también.
Y estem fent la sustitució de la farina de peix a les dietes de... Estem treballant en dorada, lubina i en truita.
Molt bé. Per a tota la cria de,
sí.
Sí,
estudiem
animals, no?
Com afecta la nutrició i la substitució de la farina de peix per farines vegetals o altres derivats.
Uh-huh. I Lola, m'ha quedat el dubte de com penses a guanyar l'Òscar, no?
Ja,
Estàs també formant un poc, o
sí,
no?
Sí, jo sé, hay días que me levanto, es verdad, y digo, a lo mejor no lo gano por aquí. Però jo sé que pot haver ahí un punt d'inflexió que no ens esperem.
Te ho vinc a dir perquè justament l'altre programa de Polifacètica, que segurament no ho heu sentit, però teníem a un teleco que és director de teatre.
¿Qué dices?
I ha guanyat el Max del públic.
¿Qué dices?
Per una obra, és a dir.
Pues el Max del públic és el millor.
Vinga, pues ahí que pues vos poseu en contacte.
Oye, muchas gracias.
Ya
porque esto me...
Vos donarem. Miguel Ferrando, ¿vale? Roger, o sea que... Però bé, parlàvem del voluntariat, que supose que bé, que vos ha donat també molta experiència, així que arribem ja, no mos queda més temps.
Vaya.
Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias.
Marina Contreras, Lola gracias. Fariñas, Mari Millán Sorribes, gràcies per ixe voluntariat esportiu i gràcies per les vostres sonrises i este ratet que ens heu fet passar, que ja se'ns acaba Polifacètica, és tot per avui. Gràcies per escoltar-nos, ha sigut possible perquè Sari Zorio està en la realització. Quedem la setmana vinent a la mateixa hora, ja sabeu, a les 11 fins aleshores. Vos desitgem molta felicitat. Adeu.